Bueno, 8 y casi son y 20 y cuarto pasaditas, ingresamos en zona de entrevista. Acá venimos a la capital, ahora volvemos, salimos de los corresponsales y es un gusto recibir aquí en estudio, como generalmente sucede, porque a veces hemos hecho alguna telefónica, pero ella viene. Ella no. Se levanta y viene. Laura Raffo, presidenta de la departamental en el de Montevideo del Partido Nacional. Buen día, Laura, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo están? Un placer acompañarlos. Es verdad, me haces venir.
Sí, bueno,
pero
vos sos,
es mejor,
vos...
porque uno charla en persona, le ves la cara.
Totalmente, digo, mejor. Es otra total, cosa. Es un cambio que la pandemia nos devolvió, es algo que la pandemia nos devolvió. Hicimos radio igual con la gente por teléfono, pero es muy distinto, cuando vos llegás, pones la cartera en una silla, te sentás, te pones a conversar.
Y además, le contamos a Laura que estamos saliendo para los canales de cable del interior del país a través de Universal TV, o sea que también es distinto que te vean,
que
te escuchen.
Así que te ven.
Me peino mejor,
te ven. No, estamos de
que había que maquillar sin
usar. No, tú tenés la capacidad que tienen algunas mujeres de salir bien despeinadas. No todas tienen esa capacidad. Pero bueno, vamos a lo nuestro, Laura. La última vez que estuvimos acá creo que tratamos de hablar de política contigo y tu respuesta fue simplemente yo estoy dedicada a la departamental de Montevideo, mi trabajo es en este momento la departamental, vamos a formar un instituto, vamos a mirar Montevideo. Bueno, pasó el tiempo y hoy Laura Raffo está recorriendo el país, está escuchando, sobre todo escuchando en esas sesiones de escucha. Entonces, parece ser, no hace falta que ni lo diga yo, que la circunstancia ha ido cambiando, ha ido mutando. Aquella Laura Raffo, concentrada en la departamental, abrió la puerta y salió al país. ¿Eso qué lectura tiene?
Es cierto, Aureliano, lo resumiste muy bien. La verdad, te cuento. Estuve 3 años muy concentrada en esa gestión de primero la campaña rumbo a la intendencia, luego el manejar la departamental de Montevideo. Construimos una metodología muy interesante que tenía una pata territorial, una pata del Centro de Estudios Metropolitano para hacer propuestas y otra pata de fiscalización del gobierno departamental junto con ediles, con alcaldes. Se hizo metodología, se estudiaron las rendiciones de cuenta, se recorrió mucho el territorio. Y en esas recorridas uno va percibiendo dos cosas. Primero, la importancia de estar siempre en contacto con la gente. Viste que no es lo mismo. Vos no te podés recluir en una oficina y decir, bueno, acá pienso las propuestas.
Es lo mismo
para mejorar.
Que hablamos de venir en vivo a la radio. Es exactamente lo mismo.
Tiene que tener contacto con las personas. Y en ese contacto, en esas recorridas permanentes, lo que yo fui descubriendo es que vos podés generar a través de la política un impacto en la vida de la gente de dos maneras posibles. Vos tenés lo que son las políticas departamentales, que influyen mucho más en lo cotidiano de las personas, y las políticas nacionales, que influyen más en la vida profunda. ¿A qué me refiero?
Son las que te cambian la vida, decís tú.
Y te cambian la vida. Las políticas departamentales te cambian la cotidianeidad. Las políticas nacionales te cambian la vida. ¿A qué me refiero con esto? A vos te cambia mucho el día a día y la cotidianeidad, el que tener la parada del ómnibus cerca, el que tu barrio esté limpio, el que tu cuadra esté iluminada. Por supuesto, eso es muy importante, que son políticas departamentales. Pero cuando vos vas conversando con las personas, también te plantean temas que tienen que ver con políticas nacionales, porque te plantean temas en materia de vivienda. Por ejemplo, yo viste que recorro mucho los asentamientos, y bueno, los realojos, las viviendas. Te plantean las madres muchos temas relativos a la educación de sus hijos, a que tengan oportunidades, el tema del empleo, del poder salir adelante. Y todos esos temas hacen a la vida de las personas y hacen a las políticas nacionales. Entonces, yo decidí empezar a recorrer todo el país para empezar a contactar no solo con estos vecinos, esta gente que ves en los barrios, en los distintos pueblos, sino también con dirigentes de todo el Partido Nacional, para pensar, para por un lado, ver estas transformaciones que está haciendo el gobierno de Luis Lacalle Pou, cómo están impactando en la gente,
ahí.
Porque están impactando, hay noticias positivas para contar, hay desarrollo, hay crecimiento, y por otro lado, ir pensando, bueno, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuáles serían las próximas etapas?
Eso es una tarea de precandidata.
Eso es una tarea de dirigente política que le interesa que se consolide este cambio, porque yo soy una convencida de que en un único periodo de gobierno no se logra transformar la realidad. En un periodo de gobierno se logran sentar las bases, se empieza, se hacen cambios profundos, pero eso le tenemos que dar continuidad. Yo estoy convencida de que para consolidar esta nueva etapa de desarrollo y de mayor bienestar para los uruguayos, necesitamos un segundo gobierno de coalición. Y por lo tanto, tenemos que ya estar pensando en cómo afirmar los cambios que se están produciendo y cómo empezar a hacer los futuros cambios de cara, por supuesto, a nuevos periodos de gobierno.
Tú señalabas que se necesitan espacios de coordinación partidaria. ¿Cómo te imaginas esa cooperación en una nueva coalición para el próximo periodo de gobierno con algunas rispideces que se han generado en el gobierno?
Bueno, precisamente hoy el gobierno es un gobierno de coalición. Todos los partidos participan del gobierno. Todos están en el poder ejecutivo, todos están en el poder legislativo. Nosotros tuvimos una experiencia muy enriquecedora en Montevideo cuando coordinamos con los 5 partidos de la coalición, coordinamos el trabajo territorial, coordinamos la propuesta y los programas y los planes de acción. Entonces yo creo que esas instancias de coordinación partidarias, más allá de la coordinación que ya existe a nivel de gobierno y que es algo que es necesario para gobernar y por lo tanto ya existe, está bueno a nivel de los partidos también tener ese tipo de diálogo. Yo me llevo muy bien.
Se pidió desde el principio, nunca se pudo lograr.
Bueno, pero porque quizás a veces nos cuesta separar lo que es gobierno de lo que es partido. Viste que como los dirigentes partidarios en su mayoría ocupan cargos de gobierno, están en el día a día muy dedicados a su gestión, muy concentrados, tratando de hacer bien su trabajo, a veces no sobran tiempos para lo partidario. Yo soy una dirigente partidaria, yo no ocupo un cargo de gobierno y como tal puedo
articular,
proponer y estar diciendo que la coalición necesita estos espacios de coordinación interpartidario, que creo que son muy saludables. Yo ya lo he hablado con dirigentes de la coalición, estamos todos de acuerdo en eso. El tema es irlo implementando y ver la manera, que serán cosas que se irán definiendo en los próximos tiempos.
Laura, ¿qué tiene que pasar para que seas candidata a la presidencia? Y si en ese caso, ¿cuándo lo tendrías que definir?
¿Qué tiene que
Me
pasar?
Encanta la risita previa, es una característica.
Bueno, porque es una pregunta muy directa, ¿viste? Sí. Yo creo que hoy estamos en una etapa previa a las candidaturas. ¿Por qué una etapa previa? Porque hoy el Partido Nacional está en una etapa de reconfiguración de alianzas. Tradicionalmente, nuestro partido siempre se ordenó en base a corrientes de pensamiento, en base al wilsonismo, al herrerismo, y solía haber representantes de cada sector, por más que se mezclan y son muy hermanos entre sí, pero estábamos acostumbrados, por ejemplo, la elección pasada, que compitió Jorge Larrañaga y compitió Luis Lacalle Pou, cada uno representando una de las corrientes. Lamentablemente, bueno, Jorge falleció y bueno, y nuestro presidente no puede repostularse. Entonces, eso hace que a nivel partidario se estén generando alianzas que tienen que ver con estilos de conducción, con propuestas, con personalidades. Y de a poco esas alianzas se reconfiguran.
Hay nombres, ¿no? Se habla de Delgado.
Hay nombres, pero no puedes poner los nombres antes de los movimientos. ¿Por qué? Porque yo creo que cuando vos creás un movimiento político, que es lo que yo aspiro a lograr junto con compañeros del partido, vos creás movimientos que tienen que tener una visión en común. A un movimiento político decir, bueno, mira, lo que nosotros queremos lograr es que dentro de 10 años en Uruguay cada persona tenga una oportunidad, que los chiquilines puedan terminar el liceo, sí, y que aprendan cosas útiles, que los...
Es lo que el Frente llama plan de gobierno.
Bueno, en realidad yo le llamo visión, porque hay una pequeña diferencia. La visión es cómo querés ver tú al país dentro de 10 años, y luego decís, bueno, para que esto suceda, qué acciones o qué planes hay que implementar para que esa visión tan vívida de lo que querés se realice. Entonces, estos movimientos políticos tienen que definir esa visión y luego de que definen esa visión, por supuesto, definen candidatos. Obviamente, yo estoy dispuesta, pero en los tiempos que sean los normales, es decir, primero definamos los movimientos, las reconfiguraciones, y luego sí, esos movimientos tendrán
como resultado
un candidato o candidata que represente ese conjunto de visiones muy valiosas de muchos dirigentes.
¿Te encontraste en esta gente que estás escuchando en el país ya a esta altura, porque llevamos tres años de gobierno de Lacayo Pou, estamos en el, entrando en el último, casi antes de lo electoral, algunas críticas ya a lo que ha sido esta gestión. ¿Qué opina la gente de educación, de la reforma educativa? ¿Llegó la seguridad, más allá de la discusión de los números, si hay más homicidios, menos? ¿Cómo siente la gente esta gestión en lo que tú has escuchado?
Mira, yo lo que noto es una visión positiva con algunos aspectos que dicen, che, en esto queremos estar mejor. ¿En qué noto una visión positiva? La gente hoy está sintiendo que se empezaron a generar más oportunidades de desarrollo, hay más empleos. A veces las estadísticas es como que son muy frías, ¿no? Nosotros decimos, se crearon 35.000 empleos, pero cuando vos vas a un barrio y viene Sandra y te dice, che, ¿sabés que conseguí trabajo? Ahí es cuando vos vas con Sandra de Piedras Blancas y te dice, che, conseguí trabajo, ¿sabés, Laura? Ahí decís, che, realmente esto está llegando. Entonces, yo veo que hay una visión optimista en cuanto a que el país, luego de la pandemia, que fue un golpe durísimo para todos, empezó a desarrollarse y a crecer. Con la reforma educativa, aún tenemos que ver los resultados. ¿Por qué? Porque se empezaron a hacer cosas. La mayor preocupación de las madres en los barrios, en los departamentos, es que sus hijos puedan terminar el liceo y que aprendan cosas útiles para el día de mañana poder tener un trabajo. Hoy por hoy, estos liceos modelo que se crearon, estos centros donde los chiquilines en los contextos más vulnerables pueden ir 8 horas de corrido, recibir 3 comidas, hacer materias extracurriculares, ya se empezaron a crear, pero todavía no están en el 100% de los barrios vulnerables. Estamos alrededor del 30% por ahí y se va a terminar el periodo de gobierno con 50%. Entonces todavía tenés madres que siguen preocupadas por el antiguo modelo. O chiquilines que siguen preocupados por el antiguo modelo. Todavía no les llegó. Sí, a todos les va a llegar la reforma educativa en cuanto a la educación por competencias, pero eso se está implementando ahora. Entonces son procesos que llevan su tiempo. Entonces vos escuchás, por supuesto, mucha preocupación, por ejemplo, de las madres, de los paros en la enseñanza, de la batalla permanente que ha dado el Frente Amplio para trancar la reforma educativa. Que vos decís, che, estamos todos de acuerdo que esto lo necesitamos hacer, ¿viste? No perjudiquemos a los que van a clase. Vamos por una cosa, es la discusión política. Si durante 15 años no lograron cambiar la enseñanza, si durante 15 años no lograron cambiar la realidad de que en los contextos vulnerables solamente 1 de cada 10 termina el liceo, mientras que en los otros contextos 9 de cada 10 lo termina, entonces déjenos hacer un cambio. Entonces, esos son los aspectos que vos conversás en los barrios. Quedan cosas por hacer y por eso para mí es tan necesario tener un segundo periodo de gobierno de coalición para poder profundizar estos cambios que son tan positivos, pero que hay que continuarlos.
Laura, me quedé con un tema político que lo dijiste. Dale. Hablaste de un movimiento político, sí, que vos querías crear.
Sí.
Hoy tenés la base del herrerismo, o sea, el herrerismo, ¿partís desde allí que te apoya y estás buscando armar esa especie de movimiento rodeando al herrerismo de alguna manera y presentarte allí?
Bueno, mirá, estamos creando un movimiento paraguas amplio. Tengo, la verdad, el privilegio de que los compañeros del herrerismo estén trabajando con mucha fuerza al lado mío. Hemos aprendido mucho juntos, me han acompañado todo este tiempo y recorro mucho con ellos, es decir, que el herrerismo es una columna fundamental de este movimiento que estamos creando, pero el movimiento es más amplio aún, porque el movimiento tiene que contemplar visiones de Montevideo del interior, tiene que contemplar visiones de dirigentes de más trayectoria y de dirigentes jóvenes, tiene que haber muchas mujeres, vieron que yo soy pesada con eso también. Tenemos que construir un movimiento bien diverso. Entonces, una columna muy importante va a ser el herrerismo, sin duda, pero habrá otras columnas también en este paraguas para que entre todos construyamos esa visión, que es lo que nos tiene que guiar. La visión compartida es la que nos tiene que guiar.
Hablaste de las mujeres. La fórmula presidencial tiene que estar integrada sí o sí por una mujer. Ayer, por ejemplo, el intendente de Cerro Largo nos decía que no hay que imponerlo.
Bueno, yo creo que hoy por hoy la gente está mostrando que es importante que tanto hombres como mujeres participemos por igual en la vida política, en la vida económica. No creo que sean imposiciones, creo que es algo que se da con naturalidad. Creo que hemos ido avanzando en la sociedad uruguaya de manera tal que hoy las mujeres en política, que solían estar más relegadas a un trabajo de militantes, de dirigentes barriales, de referentes, de a poco vamos adquiriendo otro peso y vamos participando más de las listas, del poder ejecutivo, del poder legislativo. ¿Queda mucho por hacer? Sí, por supuesto, todavía queda. Nos queda a las mujeres por encontrar más lugares de representación.
Te voy a hacer un... ¿Te acuerdas del multiple choice?
Sí, claro.
Como nos queda poco.
Pero para, ¿existe la opción esa de no sabe y no contesta? Sí, claro.
Sí, todas, eso todas. Siempre existe.
No esperamos esa, esperamos que diga sí o
pero,
no.
Pero para no, que no nos quede ninguna cosita de las que queríamos que... Porque tú estás en una etapa de empezar a decir. Entonces está bueno que lo hagas.
Bueno, dale.
¿Se equivocó Luis Lacalle Pou con Astesiano?
Él mismo lo admitió, sí, claro. Él mismo lo admitió, el error. Fue súper transparente y nos dijo a todos, yo cometí un error. Y eso es lo que yo más valoro el presidente, que pueda reconocer eso.
Esto último que apareció del seguimiento de Marcelo Ebrard en audio con...
Y bueno, estamos hablando de una persona que es un delincuente que está en la cárcel esperando la condena. Dijo, no hay nada más que decir que eso, ¿no? Un delincuente.
¿Adrián Peña hizo lo correcto?
Adrián Peña hizo bien en renunciar porque cometió un error muy grave desde mi punto de vista.
¿Cuál fue el error grave de tu punto
Haber
de vista?
Haber mentido. La él mentira. Mismo lo reconoció. La mentira acerca de su título. También lo reconoció él. Me reconoció. Me equivoqué y mentí. Bueno.
Otra. Ha sido muy crítica con la gestión de Carolina Cose. Bueno, fue una campaña electoral. Estuvo complejo el tema. Después, a través de Twitter, como que da la sensación que enseguida que se toman las medidas estás con el celular pronto, no sé, la computadora, no sé por dónde tuiteas, y enseguida sale el hilo de Laura Raffo criticando algunas acciones de Carolina Cose. Pero voy a un hecho puntual, más allá de toda la gestión. Acto en la intendencia de Montevideo. Llega Lula da Silva. Si hubiera sido intendenta, ¿le hubieses dado una distinción?
Una distinción sí, un acto político partidario para beneficio propio, de ninguna manera. Son dos cosas diferentes. La distinción está bien, incluso dirigentes nuestros fueron al acto en el que se le entregó la distinción, que fue en un salón cerrado de la intendencia. Luego el acto político partidario, convocando al Frente Amplio y usando recursos de la intendencia, amplificación, gorritos, personal de la intendencia, para un acto político partidario está totalmente fuera de lugar y aparte se usó para un beneficio político personal de Cose, que le fue criticado hasta por integrantes de su propio partido.
Esa es la segunda que te quiero hacer. ¿Cómo estás viendo un poco el espadeo que hay entre Orsi y Cose, medio obvio, medio público?
Creo que es representativo de la competencia futura que pueden tener entre ellos en una interna. Entonces, cuando empiezan a generarse esas rispideces, bueno, denotan que hay intereses electorales.
¿Con cuál de los dos te gustaría más subir al ring?
Te digo que...
¿Con cuál de los dos te gustaría?
No es una cosa.
¿Con cuál de los dos te gustaría?
Mirá,
porque es más fácil competir con una mujer.
Mira,
¿o no?
Aureliano, sí. Yo no subo al ring con la gente. Yo tiendo puentes. Yo trato de dialogar, trato de construir, de que entre todos sumemos miradas valiosas. Luego, obviamente, en la competencia política tenés que marcar las diferencias, podés no estar de acuerdo con política, pero no ando subiendo al rincón la gente, porque si no me iría mal. Capaz que hasta salgo con un ojo morado.
Y a propósito, me encanta de subir, que me diga Aureliano, sí, cuando me conceda.
Sí, te dice Aureliano. Eso suena como...
Aureliano, seriedad. Yo no subo. Es como cuando a mí me dicen María Laura, pues yo me llamo María, claro. Laura.
Ah, mirá.
Hasta el día de hoy, algunas a mí, María Laura, o mi madre, cuando me quería rezongar en otro... María Laura.
Claro.
Bueno. A ver, María Laura, ¿es más fácil tender puentes con Orsi, ya que se ha tenido mucha diferencia con la gestión de Cose?
Mira, uno tiene que ser capaz de dialogar con todo el mundo. Yo con la gestión de Cose he sido muy crítica y lo sigo siendo. Sin embargo, cuando nosotros lanzamos el Centro de Estudios Metropolitano para aportar una mirada proactiva de propuesta por Montevideo, le invitamos a ella a hacer la apertura de ese primer evento. Es decir, que una cosa es cuando tenés que hacer una crítica a la gestión, otra cosa es cuando tenés que tener una convivencia entre partidos, que tiene que ser muy positiva.
¿Y qué pasa con la convivencia cuando hay un juicio político en el Parlamento a la intendenta?
Ese juicio político que promovieron los ediles fue la herramienta que ellos encontraron para reclamar una presencia en momentos cruciales o en acciones cruciales de la intendencia. es la herramienta que ellos encontraron.
¿Y vos qué pensás?
Y yo pienso que está bien que hayan encontrado esa herramienta. Pienso que...
¿Pero hay que hacer un juicio político a la intendenta?
La gente está... Eso lo tiene que definir el Senado, ¿no? No, no corresponde yo que lo defina, lo define la comisión del Senado y después el Senado. Pero la gente estaba desacostumbrada a una oposición en Montevideo, por eso sorprende. A nadie le sorprende cuando un parlamentario del Frente Amplio critica a un ministro, o cuando un parlamentario del Frente Amplio dice vamos a interpelar a tal ministro, o vamos a, o criticamos al presidente. El poder legislativo controla al poder ejecutivo. Y aquí en las intendencias es lo mismo, los ediles controlan al intendente o al intendente.
Ahora que vas a entrar en el fragor de la porque hasta ahora has estado en alguna medida con cierta en un domo ahí protegida.
No sé cuál es el domo.
La lucha política, viste que no sí. ha tenido, y lo hemos dicho acá muchas veces, tratando de opinar al respecto en la mirada periodística, no está muy saludable la lucha uh-huh. entre oposición, gobierno uh-huh. y vaya quien vaya del lado que le toque ir. No parece estar muy saludable. ¿Cómo ves eso tú, ya que hablas de puentes, ya que no quedas ring, y vas a tener que entrar en ese...
Bueno, pero es que una cosa es que no, que mi actitud inicial nunca es estar en el ring, está en dar puentes, otra cosa es no criticar lo que tenés que criticar. Por ejemplo, yo creo que el estilo de oposición que está teniendo el Frente Amplio es irracional, critican el todo por el todo, crean circos mediáticos.
¿Es el Frente Amplio o es algunos del...?
Algunos dirigentes, ajá. porque como en todo partido encontrás variedad, pero algunos dirigentes renombrados del Frente Amplio eligen, el presidente del Frente Amplio y otros dirigentes también, eligen hacer una oposición sistemática, irracional, donde se critica el todo por el todo, donde muchas veces se generan circos mediáticos alrededor de cosas que ni siquiera son noticia. Y ¿sabes qué? Hay un montón de uruguayos que no viven en Twitter. A veces pareciera que todo pasa por Twitter y por el circo mediático y por hablar mal del país. Nuestro país está siendo destacado internacionalmente por ser el país con menos corrupción de Latinoamérica, por la fortaleza de sus instituciones, por la calidad de su democracia. Y tenés dirigentes que parece que se ponen otros lentes para mirar el país. Entonces, no hagamos ese circo mediático. Soy muy crítica con eso. Y si querés que me suba al rincón, eso me subo.
Laura, acá estoy con un libro de Ignacio Muncho, que fue nuestro primer invitado de este año, que se llama La construcción de la esperanza, reflexiones sobre fortalezas y mejoras para el Uruguay del futuro, ¿no?
Sí.
Está planteando distintas... está hablando de lo que ha encontrado fuera del Uruguay, que nos dijo el otro día, y algunas propuestas que está haciendo sobre cambios que hay que hacer en Uruguay. Él habla de cambios en las políticas sociales... Y
habla de que dedica un capítulo entero.
Un capítulo entero, el último capítulo de Políticas Sociales.
Y Seguridad Ciudadana.
Y Seguridad Ciudadana vinculadas con ese tema. Puntualmente, él habla de una situación que se ha discutido mucho en el mundo, que es la renta universal. Uh-huh. Él plantea una renta transitoria. No está de acuerdo con la universal, sí la transitoria, porque también haya como una contrapartida, ¿no? Y pone el programa de Jornales Solidarios como un ejemplo, como para ir a empezar a trabajar sobre ese punto. ¿Qué idea tenés, qué concepto tenés de esta situación de la renta básica, cómo conocés en el mundo y si se podría aplicar o no en Uruguay?
Yo no estoy de acuerdo con la renta universal, no me parece una herramienta adecuada. Yo estoy de acuerdo con otro concepto, le tengo muchísimo aprecio a Nacho Muncho y lo considero una persona muy inteligente. Pero mira, yo me baso en lo que veo cuando recorro y cuando converso con las personas. La gente lo que quiere es oportunidades. La gente no quiere que le soluciones la vida con una renta. La gente quiere una oportunidad de desarrollo, una oportunidad de conseguir el empleo que le permita cumplir sus sueños, una oportunidad para que sus hijos terminen el liceo, una oportunidad para poder hacer ese pequeño emprendimiento que tienen ganas y el día de mañana poder vender por internet lo que crean. Entonces, yo creo que los gobiernos y las políticas públicas tienen que enfocarse en darle oportunidades a la gente y en igualar las oportunidades, porque es absolutamente relevante, y es en lo que más hay que trabajar, equiparar las oportunidades para todas las personas en Uruguay. Hoy aún no están equiparadas y en eso hay que seguir trabajando.
Y hace falta inversión para eso, porque no es solamente una política.
Son políticas públicas que tienen que igualar. Vos, hasta que no mejores el tema, hasta que la reforma educativa no haya entrado de fondo en todo el país y no estén los primeros chiquilines habiendo salido del liceo con los nuevos planes de la reforma, todavía no igualaste. Entonces, son procesos que llevan tiempo y que hay que sostenerlos.
Laura, te llevo a otro tema. En las últimas horas, el intendente Antía pone sobre la mesa otra vez la ley cero alcohol en un momento donde se dispararon las cifras de siniestros de tránsito en estos primeros 16 días de enero. ¿Hay que dar marcha atrás?
No. Me parece que está bien que no se pueda manejar si uno bebió. Me parece correcto. Y existen otros mecanismos para trasladarse en caso de que uno haya bebido.
Maru te manda saludos acá. Un beso a Laura, tremenda laburante. Ojalá haya otro periodo por el simple hecho de poder terminar lo que se empezó y seguir haciéndolo. Un saludo para todos. Grande Laura, una grande economista y mejor persona, dice Martín. Mirá, están llegando saludos. Volvemos a lo que dice Nano, ahora que te metes en el tema político. ¿Cómo ves la política de seguridad del gobierno y sobre todo Luis Alberto Heber? Vos estás hablando del apoyo al herrerismo, fue parte fundamental del herrerismo. ¿Cómo está la gestión del Ministerio del Interior? ¿Cómo la ves?
Mira, el tema del narcotráfico es un tema complicado. Yo separaría en dos el tema de la seguridad. Los delitos que más afectaban la cotidianidad de las personas, los hurtos, las rapiñas, han bajado sensiblemente y la gente ya lo percibe y no solamente están en las estadísticas, sino que uno cuando camina por la calle lo hace con mayor tranquilidad. Pero sí hay un problema severo con el narcotráfico en Uruguay.
Con la violencia.
Y por supuesto, eso trae aparejado mucha violencia. Lo que más... Viste que hoy yo te comentaba cuando vos vas a un barrio y hablas con las madres, es con las que más hablas, porque a veces son las que más salen cuando van dirigentes a conversar. No solo preocupa el tema de la educación, a veces desespera el tema de la educación, porque lo que no quieren es que el chiquilín abandone el liceo y termine trabajando para el narco del barrio. Entonces hay mucha desesperación para que se cierren las bocas en los barrios. A mí me parece que esta política que cambió este gobierno respecto al Frente Amplio de cerrar las bocas es muy buena, porque vos cerrás la boca en un barrio y es como un alivio inmediato.
Pero abren otro
lado. Y lamentablemente, y a eso iba, lamentablemente se vuelven a abrir. Entonces creo que el ministro Heber está haciendo un trabajo muy esforzado en esta materia. Yo la verdad lo veo trabajar incansablemente. Es un tema complejo que va a llevar su tiempo. Creo que hay que tratar de tomar ejemplos de lo que se ha hecho en el exterior, pero lamentablemente el narcotráfico es un tema que afecta al mundo entero y que no es sencillo de resolver. Pero sin lugar a dudas tenemos que ir encontrando maneras. Creo que el combatir el narcomenudeo, como se ha tomado decisión en este gobierno, es correcto, porque vos ves el alivio en el barrio cuando se cierra la boca de pasta.
Bueno, espero que te hayas sentido cómoda. Lo bueno de ser un veterano en estas líderes es que uno la conoció cuando decían es una chica joven que habla bien de economía en televisión. Y ahora es una precandidata a la presidencia de la República.
Igual no me quiero ir, Laura, sin preguntarte por el nombre de Romina Celeste. ¿Qué me decís a lo que ha acontecido en lo que pasó con la Intendencia de Montevideo, en las repercusiones que hay en las redes sociales? Ella es muy crítica, a veces actúa con mucha agresión.
Sí. Yo la conozco a Romina, es una militante del partido, tiene una agrupación incluso en el partido. Tiene un estilo muy confrontativo. Yo se lo he dicho, yo hablé con ella después de todo este episodio, porque digo, la conozco, la he visto. Hablé con ella y le decía, Romy...
Se fue la moto.
Se te fue la moto, exactamente. Esa es la misma expresión, le digo, Romy, se te fue la moto. Ahora tenés un dictamen de la justicia que tenés que cumplir y que... Yo creo que lo bueno es que reconoció el error y pidió disculpas, pero claramente actuó mal. Lo bueno de estas cosas es dialogar. A veces el fragor de la militancia y, sobre todo, cuando te enfrentás a los insultos que ella se enfrentó, transfóbicos, totales, porque todos ustedes escucharon lo que le dijeron vestite como un macho, le dijeron cosas muy desagradables, lamentablemente... A veces eso hace reaccionar a la gente con violencia también. Nunca hay que reaccionar con violencia, es absolutamente fuera de lugar, ella ya lo sabe, y yo lo que le dije fue, mirá, Romy, vas a seguir expuesta ahora te convertiste en una persona muy mediática, vas a seguir expuesta a que lamentablemente
todo lo que hagas, sí.
Te tengan en la lupa y vas a recibir insultos, como todos en la actividad política recibimos. Tenés que aprender a no manejarte de la misma manera, porque esa no es la manera de manejarse en política.
Siguen llegando saludos. Laura de Amalia, CH407. No, CH40, perdón. Saludito acá de Laura de Amalia. Y también Martín te manda también un saludo. Dale, Laura, seguí adelante. Te voy a votar, dice.
Bueno, qué suerte.
Una pregunta de lo que deslizaste, sobre todo tu
trabajo. Me encanta
trabajo.
Porque vamos a decir, bueno, la última pregunta, la última, sí, y bueno, seguimos siempre, charlando. Siempre está la, muy bien, es la está muy bien, siempre
ya
hay
vamos,
tiempo.
Ya lo vamos. No, se nos acaba el programa.
Está muy contenta.
Se nos acaba el programa. Pero me quedó algo que hablaste de los asentamientos.
Sí.
Que vos, en la campaña y también ahora, sí, has estado en asentamientos y estás en ese punto. El gobierno y destinó una cifra muy importante, sí, más de 200 millones de dólares.
240.
Para inversión en asentamientos. Pero desde el herrerismo, recuerdo a Gustavo Penadez en un momento de una reunión del herrerismo, donde él hablaba de que el gobierno había realizado esa inversión, pero que no estaba llegando en los tiempos y en las medidas adecuadas. Vos que estás allí, en la cancha,
sí, sí,
¿cómo ves el tema?
Mirá, a mí era uno de los temas que más me desesperaba y que más me desespera, porque es en esto de igualar oportunidades. Las personas que viven en asentamientos, los gurises que viven en asentamientos, a veces no tienen baño, no tienen saneamiento, no les llegan los servicios más básicos. O sea que eso es crucial para igualar oportunidades. Costó arrancar, pero se arrancó y hoy se avanza. El plan, bueno, precisamente se llama Plan Avanzar, unifica todo lo que era el programa de relocalizaciones con el programa de mejora barrial y con los otros programas que había dentro del Ministerio de Vivienda para mejorar las condiciones de vivienda de las personas. Se creó una división especial que se llama Dirección de Integración Sociourbana. Yo ya estuve visitando viviendas que se han entregado. La otra vez estuvimos en Chacarita Los Padres y ahí sí le cambias la vida a la gente, ¿viste? Me acuerdo de Juli Fernández, que me mostraba... No te puedo explicar con la alegría que te muestra la casa. Entonces Juli me decía, no, vení, quiero que entres y veas. Quiero que entres y veas. Entonces te llevan... Y a mí me cambió la vida esto. Entonces, tiene que haber más Julis, claramente. Hay que llegar.
Costó ahora arrancar, costó arrancar. Costó lo veíamos desde arrancar, acá, periodísticamente lo veíamos.
Y costó arrancar. Y acordate que el Frente Amplio no votó el fideicomiso. Hubo que crear un fideicomiso para poder financiar el plan de asentamientos. Y el Frente Amplio en el Parlamento no lo votó. O sea, fue todo un... Fue increíble, porque vos decís, che, atender las necesidades de los que viven en asentamientos y de los más vulnerables, de las necesidades de vivienda, es clave, no podés no votarlo. Bueno, el Frente Amplio no lo votó, se trabó mucho en el Parlamento. Una vez que eso se logró votar con los votos de la coalición, se empezó a armar la estructura financiera, que llevó un tiempo, pero ahora ya está funcionando y ya lo ves. Entonces, la alegría esa de Juli es la que tenemos que multiplicar. Vas a llegar al fin del periodo de gobierno con todas las personas de asentamientos realojadas. No vas a llegar al fin del periodo de gobierno con eso, pero sí con un programa efectivo que le empezó a dar viviendas a la gente y que le cambió la vida. Y después hay que continuar, por eso queremos otro gobierno de coalición.
Bien, ¿la dejamos ir? La dejamos. Sí, sí. ¿Eh?
Vamos a seguir, ¿sí?, hasta las 10, pero nos
si
vamos nosotros.
Si quieren que me quede, me dan unas medialunas.
Nosotros nos vamos. Nosotros nos vamos.
Bueno, muy bien. Laura Raffo, o María Laura Raffo, un placer haberte tenido acá.
Un placer.
Y bueno, gracias. Y haberte paseado, porque te paseamos por todos los lugares posibles. Esperemos que mantengas tu posición de guantes honorables cuando te toque subir al ring.
Bueno, muchísimas
abrazo
gracias.
Abrazo grande.
Nos vemos, gracias. Nos vemos.